Cope más Gran Canaria.
Estar informado.
Este 2021 reiniciamos semana, que es la penúltima de este año. A ver si 2022, no voy a decir con buenas perspectivas, porque es cierto que ya las teníamos en 2021, y fíjense ustedes cómo estamos ahora y todo lo que ha pasado. A ver si 2022 empieza a restituir todos los inconvenientes, gravísimos problemas y dramas que hemos escuchado y que hemos lamentablemente contado. Ojalá y sea así. Lo dicho, reiniciamos esta semana, la de Navidad y el sorteo del Gordo, que será el próximo miércoles 22, como saben ustedes. Y además también, como sabes, vamos a hacer una emisión especial, a ver si el Gordo toca aquí. Ojalá y sea así. Bueno, pues hoy es lunes, el 20 de diciembre, y esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Como saben, tenemos dos horitas de radio por delante. Arrancamos. Miren, estamos ahora mismo en el peor momento de la pandemia. Jamás había contabilizado tantos casos de coronavirus, y creo que lo sucedido con el cantante de Indivo, el español Carlos Marín, tan solo 53 años, fallecido por COVID. Y un detalle, con la doble pauta nos debe hacer plantear en qué situación estamos. Los especialistas avisan. A partir de los 4 meses los efectos del antídoto disminuyen. Es criticable los mensajes que se trasladaron a la sociedad afirmando que con la llamada inmunidad de rebaño ganamos la batalla al virus, porque se está viendo de que esto no es así. Las ansias, el anhelo, el deseo de vacunar a cuantas más personas mejor se antepuso a la inhibición del contagio. Y ahora nos vemos en esta tesitura. Cifras récords de casos, las UCI subiendo lentamente, pero subiendo y sin pausa, la presión asistencial vuelve a la atención primaria, la tercera vacunación se activa, pero tarde, fiestas, aglomeraciones, la gripe, se está generando la tormenta perfecta, y avisamos, ¿eh? Y lo que hay, solo las restricciones, es lo que nos ha llevado a mejorar las cifras de positivos. Hoy Consejo de Gobierno para conocer aforos y horarios a las 6 de la tarde. El miércoles por la tarde, conferencia de presidentes autonómicos. Y todo esto en la misma semana de Navidad. La reunión de presidentes autonómicos a tan solo 2 días de la Navidad. Miren, lo mismo que el hierro se oxida, el agua estancada se vuelve putrefacta, la inactividad destruye el intelecto. Y en pandemia, además, se juega con la vida de la población. De la situación de la atención primaria en nuestra isla de Gran Canaria hablaremos en breve con la responsable. El miércoles es el sorteo de Navidad, nos iremos a dos administraciones con baraca, ¿no? Con fortuna. Cierto es que cuanto más, es decir, cuanto más premios se dé, más posibilidad de que siga siendo así, porque se abren las posibilidades de adquisición de más números por parte de estas administraciones de lotería. Estaremos en Telde, en La Brujita, y en Teror, en Caminito de Teror. Hoy hay pleno extraordinario en Las Palmas de Gran Canaria para hablar de un solo tema, la limpieza. La situación es tal que la oposición en peso ha pedido que este asunto se debata de forma monográfica. Hablaremos con los que propusieron este pleno, con la oposición. Vamos a ir relajando contenidos con Dulcería Parrilla. En la segunda hora hablaremos con las chicas, como cada lunes, en nuestro tiempo de análisis. Hoy con María Fernández de Coalición Canaria y Esther González de Nueva Canarias. Tendremos hoy sí el espacio Léxico Canario sobre la 1:25 aproximadamente. Hablaremos también del escenario del carnaval con su responsable. Y finalizamos, como cada lunes, con lo que ha dado de sí este fin de semana en materia deportiva, que no ha sido un buen fin de semana, que digamos. No. Todo esto y lo que surja, con Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. Son las 11:10 en estos instantes. Como siempre, queremos estar informados. Para ello, echamos un vistazo a la actualidad. Las noticias que ha dejado, está dejando esta mañana del lunes 20 de diciembre. Ainhoa Martín, buenos días, adelante.
Buenos días, comenzamos hablando del coronavirus porque Canarias ha registrado en las últimas 24 horas 1.235 contagios de coronavirus, una cifra algo inferior a la del sábado, aunque todavía muy preocupante. En Gran Canaria se batía el récord de un domingo con 318 positivos en un día. Ana Joyanes, portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias, asegura que los test de farmacia son fiables si dan positivo, pero en el caso de dar negativo no hay que confiarse. Indica que se trata de un test rápido que no es fiable al 100%.
Los test de farmacia, claro que han ayudado mucho. Lo único que hay que recordar a la gente es que que salga negativo el test no significa que no se tenga el coronavirus. Los que son positivos generalmente son así. Un test positivo suele seguirse de una PCR positiva. Pero un test negativo no quiere decir que no haya un coronavirus activo, porque por varios motivos. Primero, porque un test rápido. Y segundo, porque también dependiendo del momento en el que se haga, en el momento evolutivo, quiero decir, al primer día, al segundo, al tercero, cuarto, quinto, sexto, son sensibles o no lo son.
Y esta tarde se celebra un Consejo de Gobierno extraordinario en el que se decidirán las medidas de cara a las fiestas navideñas y se notificará si alguna isla cambia de nivel ante el repunte de contagios que no cesa. Manel Ruiz, presidente de la Asociación de DJs de Gran Canaria, ha advertido que muchos músicos han tenido que dejar su profesión y dedicarse a otros sectores ante la crisis que se ha producido por el COVID. Destaca que los locales de ocio nocturno que han cerrado no volverán a abrir tras este parón y no ayuda a este repunte que ha provocado la suspensión de la mayoría de eventos programados para Navidad.
Muchos compañeros han dejado de trabajar como DJ, ya muchos han dejado de ejercer su labor o han dejado de lado esta profesión como el trabajo que les daba de comer para tener que dirigirse pues a otras líneas laborales. Se ha visto ya desde el principio pues mermado todo el tema de fiestas de empresa, fiestas privadas o fiestas familiares que con regularidad pues contrataban el servicio de DJ, pero la realidad pues es que no. Esto no va a volver a ser lo que fue. Esto ya no sonará como sonaba en años anteriores.
Y un último apunte, Salvamento Marítimo rescató en la noche de este domingo a 46 migrantes de origen magrebí, entre ellos dos mujeres, en aguas de Fuerteventura.
Esta es la otra cara, ¿verdad?, de las restricciones. Por una parte se protege a la población, por otra se menoscaba algunos sectores productivos. Por eso, hay que hilar muy fino y lo tiene que hacer pues las instituciones. Y esta tarde veremos Consejo de Gobierno. Ayer en Canarias 1.235 casos y ojo porque los fines de semana tardan en llegar las pruebas diagnósticas. Es decir, posiblemente muchos más. Decía Ainhoa, 318 el domingo, cifra récord en Gran Canaria, cierto, pero el sábado también tuvimos una cifra récord de contagios en Gran Canaria, un sábado con 325. Vamos a ver qué ocurre hoy, pero la verdad es que por lo que estamos viendo, por las sensaciones, parece que vamos a seguir batiendo récord. Y no descarten ustedes que pronto Gran Canaria empiece a superar los 1.000 casos, tal y como está pasando en Tenerife. Ojalá y no sea así, pero es que también nos debemos a la realidad y es lo que hay. Marcamos el 112, salimos a la calle, saludamos a Lourdes. Jorge, Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Y Santo.
Lourdes, buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Lourdes, ¿algo que contar?
Sí, lo más relevante ha sido esta mañana Salvamento Marítimo interceptó una embarcación neumática cuando se dirigía a la costa de Lanzarote. En ella venían 40 migrantes magrebíes, entre los cuales habían tres mujeres, que trasladaron al muelle de Arrecife. Tras ser valorados por el personal sanitario, todos presentaban buen estado de salud, por lo que no ha sido necesario realizar ningún traslado a un centro hospitalario.
Lourdes, muchísimas gracias. Buenos días, buen servicio.
Gracias a ustedes, buenos días.
11:14, el tema del día es para un clásico. Como hoy en 1948 nacía uno de los productores más famosos, prolíficos, ratón de biblioteca, investigador, erudito de la música electrónica, Alan Parsons. Formó un dúo inolvidable que lleva su nombre, Alan Parsons Project, con el compositor, vocalista Eric Woolfson. Grabaron más de 10 discos y dejaron temas inolvidables como este clásico, este himno, ¿no? Eye in the Sky. Antes de formar el grupo, Alan Parsons fue asistente de grabación en los discos de los Beatles, Abbey Road, Let It Be. Además fue el responsable del estudio de Paul McCartney. En 1975 comenzó su andadura por la música junto a Woolfson. Dejó grandes temas de siempre, impulsando un estilo que por aquel entonces era desconocido, el sonido electrónico. Temas como el If, I Am Robot, Don't Answer Me, una preciosa canción, y por supuesto este inolvidable Eye in the Sky. Dieciséis minutos, vamos al tiempo. Pues miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria superamos los 20 grados, ¿eh? No está mal. Ayer hacía calorcito aquí en la capital. Ayer teníamos un día para ir a la playa realmente espectacular. 21 grados en la capital Gran Canaria empezamos a subir. En la Villa Mariana, 18 grados, Teror. En Valle Seco, que en su momento fue demarcación de Teror y en 1840 consiguió la independencia como municipio, Valle Seco, 15 graditos, ya saben que hace mucho fresquito ahí. Seguimos subiendo en la Cruz de Tejeda, 13 grados, y si queremos encontrar un solo dígito hay que ir al punto más alto de Gran Canaria, que es el Pico de las Nieves, donde tenemos 9 grados, para que después digan que en Gran Canaria no hace frío. Pero también tenemos muy buena temperatura, ¿no? Al fin y al cabo, qué suerte vivir aquí. Suerte vivir aquí porque en Maspalomas, en pleno diciembre, 20, tenemos 22 grados. Y suerte vivir aquí también porque en otras islas también tenemos muy buena temperatura. En Tarajalejo, por ejemplo, en Fuerteventura, 21 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal. Predice hoy Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. El lunes esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria, predominada por los intervalos nubosos, tendiendo a quedar cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas a partir del mediodía. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios o subirán ligeramente, con una máxima prevista en Las Palmas de Gran Canaria que rondará los 25 grados. Y por último, si nos referimos al viento, será del suroeste y será más intenso en los extremos noroeste y sureste, siendo ocasionalmente fuerte en las cumbres expuestas al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Por supuesto que hemos visto mejores fin de semana. Pierde la Unión Deportiva Las Palmas en casa. Ojo, pierde también el Gran Canaria. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Derrota de la Unión Deportiva Las Palmas 0-1 frente al Eibar en el último partido de la primera vuelta y también último encuentro del año 2021. La Unión Deportiva Las Palmas concluye la primera fase de la liga fuera de la fase de ascenso, igualado con el sexto clasificado, que es el Girona, 31 puntos, pero por peor coeficiente de goles, el conjunto amarillo está en la séptima plaza de la tabla clasificatoria. Por cierto, el pasado fin de semana el coche de Jonathan Viera sufrió un accidente en el sur de la isla de Gran Canaria, concretamente en la avenida de Tirajana. El futbolista confirmó que el vehículo lo conducía un amigo. En cuanto al baloncesto, derrota del Gran Canaria 95-80 frente al Bilbao y victoria en el derbi en baloncesto femenino del Spar Gran Canaria 84-42 frente al Clarinos Tenerife.
Y yo tengo un Lamborghini que te lo voy a dejar a ti, Guillermo. Desde luego que sí, que se lo voy a dejar yo a un amigo. Bueno, a veces tenemos muchísima confianza en nuestros amigos, hay que decirlo, y sin ningún tipo de inconveniente le prestamos un Lamborghini. 11:19 minutos, vamos con la prensa digital. Ni en mis sueños tengo yo un Lamborghini. ¿Quieren que le diga? Ojalá sea así. Bueno, pues lo dicho, echamos un vistazo a la prensa digital. Queremos saber qué publican en estos instantes. Comenzamos, como siempre, con nuestro portal, Ainhoa.
Así es, comenzamos en nuestra página web cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con cada canario gastará 41,45 € de media en el sorteo de Lotería de Navidad. Además, Gran Canaria bate su récord de contagios un domingo con 314 nuevas personas contagiadas y en suceso fallece un hombre ahogado en la costa de Yaiza, en la provincia. Diario de Las Palmas, por su parte, a 5 días del fin de la pesadilla, abren con el volcán de La Palma. También Viera sobre el accidente: yo no conducía, lo llevaba un amigo. O en sociedad, Canarias encadena 5 jornadas por encima del umbral del millar de casos en coronavirus. En Canarias 7, por su parte, La Palma, con el volcán agotado, se promociona como destino seguro y de naturaleza. Además, la sexta ola de COVID en Canarias vuelve a presionar la atención primaria, o JSP aspira a tener beneficios en 2023 tras ajustar la plantilla y colocarla en la media del sector.
11:20, echamos un vistazo también a las redes sociales. Concretamente nos quedamos en Twitter, tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, amistades inesperadas. Y es que Amazon Prime ha emitido un anuncio navideño que ha sorprendido a muchos. Esta Navidad nos dejamos llevar por el poder de una sonrisa y la felicidad que puede surgir de una nueva amistad. Muchos comentan que este año les ha traído nuevas amistades inesperadas. Además, en política, Castilla y León, porque el presidente de la comunidad ha convocado elecciones anticipadas para el 13 de febrero. Muchos comentan también sobre esto. En clave musical, una noticia triste, y es que ha fallecido Carlos Marín, cantante del grupo Il Divo, a los 53 años de edad debido al coronavirus. Muchos mensajes de condolencias a familiares y amigos por una de las voces más grandes de nuestro país que nos ha dejado. Como siempre, a principio de semana, el feliz lunes entre las tendencias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Planes en familia. Ven al Teatro Pérez Galdós y disfruta de Borondonia, el nuevo espectáculo de Zalacadula. Del 2 al 4 de enero, ven con tus hijos a conocer al Hada Hari y comparte sus aventuras. Música y fantasía a partes iguales. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en teatroperezgaldos.es y hazte ya con tus entradas.
Yo soy de Baltasar.
¡Yo también!
El mío es Melchor. Siempre me trae lo que pido.
Pues si yo, de Gaspar. Además, me va a llamar y lo voy a ver.
¿En serio?
Seas del rey que seas, podrás hablar con él. Pide tu cita en lpacultura.com.
¡Felices Reyes!
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Mortadela Siterio en lonchas te presenta su nueva imagen. Única en el mercado, innovación total y con la frescura de siempre. Y lo mejor, está espectacular. Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lo decíamos en la introducción, ojo, porque quizás se está generando la tormenta perfecta, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta, o sí, vaya usted a saber, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos conciencia de lo que está pasando. Aumento considerable sin precedentes en la cifra de contagios. Tenemos las fiestas ahora mismo, aglomeraciones, ¿verdad? La gripe, a ver qué es lo que pasa con la gripe. Vemos cada vez más problemas respiratorios. El tema de los test de antígenos, que sí ha servido, pero que mucho cuidado porque puede generar falsos negativos. Y además, pues, todo esto influye directamente en la presión asistencial. Estamos viendo cómo poco a poco, de forma muy lenta, afortunadamente, pero sin pausa, están incrementando las personas en UCI, ¿no? Vamos a hablar de todo esto, sobre todo de la atención primaria, con Ana Bella Álvarez. Ella es la directora de Atención Primaria de Gran Canaria. Doña Ana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer.
Para nosotros también es un placer, doña Ana. ¿Cuál es la situación que se está viviendo ahora mismo en la asistencia primaria, atención primaria, aquí en Gran Canaria? ¿Es tan preocupante como parece?
Sí, la verdad que es preocupante. Es preocupante porque estamos viendo unas cifras que nunca habíamos visto durante toda la pandemia. Estamos viendo que esta nueva variante es muy transmisible y, claro, coincide con las fiestas navideñas. Y, claro, la verdad que es preocupante.
Uh-huh. ¿Se está colapsando ya la atención primaria? ¿Todavía no?
Probablemente quede poco para colapsarse. Entonces es importantísimo que los usuarios tengan en cuenta una serie de cosas, como que es que toda aquella patología demorable, sea analítica, sea cosas que realmente no tengan prioridad, ahora, hoy por hoy, es mejor dejarlas pasar.
Doña Ana, es muy importante lo que nos está diciendo, muy muy importante. Sí. Y permítame usted que le haga alguna pregunta sobre todo, y después ya vamos con esas recomendaciones, que me parece fundamental, vale. ¿No? Porque al fin y al cabo es un mensaje que queremos dar a la población. La gran mayoría de personas que van a la atención primaria es por alguna patología preocupante, grave, es por COVID.
El problema es que, ¿sabes lo que pasa? Que el problema es que esta variante está dando síntomas, muy poquitos síntomas o síntomas muy leves que se confunden con cualquier otro cuadro viral. El problema estamos hablando de cuando se pide cita por otras cosas que realmente sí son demorables. Entonces, hoy por hoy tenemos que dar prioridad a la atención a los pacientes COVID, a la importancia de realizar correctamente la cuarentena, si tenemos que hacer cuarentena, eso, y sobre todo, prioritario, la vacunación.
Uh-huh. Desde luego que sí. El mal uso que hacemos todos de la atención primaria está generando ya de por sí muchos colapsos, ¿no? Pero ahora, con la situación en la que estamos, pues la situación, como dices tú, es bastante preocupante. Ahora claro. Sí, vamos, ¿qué mensaje le podemos dejar a la población para que eviten, en la medida de lo posible, colapsar esta atención primaria para que los sanitarios tengan posibilidad de atender a cuantas más personas mejor? ¿Qué tendríamos que hacer, doña Ana?
Lo importante, si tienen una patología que no es demorable, es decir, cualquier cosa, un dolor abdominal, un dolor torácico, por supuesto que hay que acudir a los servicios de atención primaria. Pero todo aquello que uno no considere que sea que tenga prioridad, no es el momento de repetir una analítica, de hacer un electro, ahora no es el momento de esa atención. Luego, también otra cosa que entra en vigor ahora a las 14 horas es que las recetas que se caduquen, que se hayan caducado a partir del 1 de diciembre, automáticamente van a estar prorrogables durante 2 meses. Es decir, que si se ha caducado el 1 de diciembre, la receta se servirá hasta el 1 de febrero. Si se caduca hoy, 20 de diciembre, otros 2 meses. Y así veremos, depende un poco de cómo vaya la situación epidemiológica, si en estos 2 meses, porque hay muchos pacientes que van solo a repetir la receta.
Claro, claro, claro. Y no, y esta clave que nos acaba de dar es muy importante precisamente por eso, ¿no? Porque hay gente que va solamente, como dice usted, a que se le prorrogue la receta, por lo tanto ya podemos decir que aquellas que se caduquen a partir, me dijo, del 1 de...
diciembre.
1 de diciembre, aquellas que estén caducadas ya.
Aquellas que estén caducadas y todas las que se caduquen ahora a partir del 20, durante 2 meses se le hará la próloga.
Uh-huh. Bueno, ¿ha servido para algo los test de antígenos que se compran en farmacia, sobre todo teniendo en cuenta que en ciertas ocasiones te da falsos negativos, doña Ana?
Ese es el problema, porque positivo claramente es un positivo. El problema es los falsos negativos. Ese es el problema con los test de antígenos, porque necesitamos una carga viral importante para que estos test se positivicen. Entonces el problema es que da la sensación de que te haces el test y estás inmune, y vas y te vas a comer con los amigos, te vas a comer con la familia, y después resulta que empiezan a aparecer los positivos.
Ya. Teniendo en cuenta que estamos en una variante que es muy inespecífica, ¿no? Que incluso parece que tenemos síntomas banales, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir sin ir a atención primaria y sobre todo teniendo en cuenta que es muy probable que con un test de antígenos nos dé un resultado que no es el adecuado, el ideal o el exacto? ¿Cómo podemos discernir si ir o no a atención primaria, doña Ana?
En este caso, cuando uno tenga síntomas leves, porque es la gran mayoría de síntomas leves virales respiratorios altos, lo que hay que hacer es no ir directamente, sino se llama a la línea 900 y ahí el equipo de sospechosos directamente desde el día en que llamen, se llamará y se les hará una prueba, la prueba correspondiente que sea la necesaria. Ya sea, acuérdense que el test de antígeno, si los síntomas duran más de 5 días, no es el ideal, hay que hacer una PCR, porque puede dar un falso negativo.
Bueno, pues es una buena recomendación que estamos escuchando en la voz de la directora de Atención Primaria de Gran Canaria. Estamos viendo muchos problemas respiratorios, doña Ana, preocupa además si a todo esto que estamos hablando se une también la presión asistencial por problemas de la gripe. ¿Cuál es un poquito la previsión que tenemos ya de cara a esta Navidad o incluso cuando pase la Navidad?
Hombre, sí que estamos viendo algo más de casos que el año pasado. Acuérdense que el año pasado gripe realmente prácticamente no tuvimos, porque con las medidas preventivas que estábamos utilizando para el coronavirus, que sirve para cualquier virus respiratorio, pues realmente no tuvimos mucha gripe. No estamos teniendo tanta gripe como años precedentes, pero sí que estamos viendo, ¿por qué? Porque estamos viendo a las personas por la calle sin mascarilla, las reuniones, los centros comerciales, las macrofiestas, entonces probablemente tengamos, acuérdense que normalmente aquí en las islas la gripe no es la época de diciembre, sino normalmente cuando empezamos realmente con más casos es a partir de enero, por las temperaturas.
Claro, enero, y es posible que en enero veamos un aumento muy superior al que tenemos ahora de casos de coronavirus por toda la fiesta. Por eso yo le pregunto, desde su punto de vista, temas como fiestas de fin de año, la cabalgata de Navidad, que no va a haber cabalgata en algunos municipios, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, se va a hacer una recepción con 27.000 personas en el estadio de Gran Canaria, que hace 33.000, 27.000 de 33.000. ¿Se debería suspender todo esto, doña Ana?
Bajo mi punto de vista, y si me pide mi opinión como médico, sí, yo creo que sí, no es el momento. No es el momento porque el problema es que la atención primaria, pues eso, nos vemos con la... Pero el problema es cuando empecemos a ver a los pacientes ingresar e ingresar en la UMI. Sí. Entonces ese es el problema. Nosotros en ningún momento durante todos estos meses de pandemia nos hemos visto con la sobrecarga que actualmente se está teniendo en la UMI. Entonces hay que tener en cuenta que a lo mejor no es el momento. Yo lo entiendo que todos queremos estar con nuestras familias, que el año pasado no estuvimos, pero a lo mejor no es el momento.
¿Mascarillas obligatorias? ¿Volver a las mascarillas obligatorias en espacios públicos, doña Ana?
Yo también diría que sí. Es fundamental. Acuérdense que es un virus respiratorio. La ventilación, la distancia de seguridad y el uso de mascarilla. El problema, ¿por qué? Porque tenemos muchos asintomáticos. Entonces, el problema es que vamos por la calle con asintomáticos sin mascarilla y son los que contagian.
Y ya para acabar, doña Ana, ¿la presión asistencial en atención primaria está ahora o se prevé que empeore en comparación con el peor momento de la pandemia?
El problema es que hemos perdido el miedo. Al principio, delante de la pandemia, la gente incluso a veces no fue teniendo que haber ido porque eran cosas que no podían demorar. Pero ahora hemos perdido el miedo, es lo que se ve en la calle. Ya hemos perdido el miedo al virus y yo creo que viendo lo que estamos viendo, tenemos que volver a tenerle miedo al virus.
Se mandó un mensaje equivocado diciendo que con el 80%, 70, 80% íbamos a conseguir la inmunidad de rebaño.
El problema es que, claro, surgen nuevas variantes, no está vacunado la población mundial y el problema son las mutaciones, como estamos viendo con esta nueva mutación. Entonces el problema sí que parece que está respondiendo muy bien a las 3 dosis de vacunas, prácticamente es anecdótico las personas con 3 dosis que tenemos ingresados, ¿sabes? Y que tenemos contagiados, y el problema también es verdad que tenemos vacunados contagiados, pero porque gran parte, gracias a Dios, de la población de Gran Canaria está vacunada con las 2 dosis. Pero ahora necesitamos que la población menor de 60 años tenga la dosis de refuerzo. Por eso es importante ser proactivo, llamar al 012 para pedir cita para la dosis de refuerzo.
Estamos ahora mismo, aquellos que tenemos 2 dosis y que nos pusimos la última junio, julio, más o menos, ¿estamos protegidos ahora mismo del coronavirus, doña Ana?
Teóricamente, habría que poner esa dosis de refuerzo a los 6 meses si se ha puesto la de ARN, ya sea la Moderna o la de Pfizer. Es cuando pues habría que poner esta dosis de refuerzo, que es lo que estamos haciendo. Acuérdense que a partir de hoy ya empezamos a vacunar en la comunidad a menores de 50 años.
Bueno, pues vamos a ver si superamos esto, porque yo me imagino ya como médico, como sanitaria, entiendo que esta situación ya le está superando, ¿no? La población está muy cansada, pero ustedes que son los que trabajan en primera línea, Pues yo no sé qué tipo de sensaciones pueden tener, de qué hablan ustedes, pero supongo que esto ya supera lo imaginable, ¿no? Supera cualquier tipo de esfuerzo físico humano, ¿no?
Claro, y sobre todo agridulce, porque al principio de la pandemia se acuerdan de los aplausos, pero ahora parece que somos los malos de la película. Y no somos los malos de la película, solo damos consejos en base a nuestros conocimientos médicos. Uh-huh. Y es fundamental seguir esas recomendaciones, la vacunación, el ir solo cuando sea necesario, las citas telefónicas, porque parece que las citas telefónicas no vemos al paciente, pero resolvemos muchísimo, muchísimo por teléfono. Y es importante también dar ese mensaje de que las citas telefónicas son eficaces y han venido para quedarse, porque son muy eficientes en determinados motivos de consulta.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Nosotros seguiremos dando mensajes de precaución y sobre todo de responsabilidad a la sociedad.
Exacto.
A la sociedad. Ana Bella Álvarez es directora de Atención Primaria de Gran Canaria. Gracias por atender la COPE, doña Ana. Un abrazo.
Un placer. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El abuso sexual, especialmente a menores, es una problemática que se presenta a las familias de forma muy dolorosa y compleja, cuyos efectos traumáticos son de largo recorrido en la vida. El presente programa de carácter psicoterapéutico educativo del Centro de Orientación Familiar de Canarias, COF, está subvencionado por el Gobierno de Canarias, Dirección General de Infancia y Familia, para el año 2021. Información en el 928-200-06, email info@fundacioncof.org, en nuestra web fundacioncof.org.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Lo oyes? Ha llegado tu momento, porque te lo mereces. Beats Las Palmas, un club pensado para ti. Piscina climatizada, zona fitness, box de crossfit, pádel, tenis, spa. Una experiencia única. Avenida Escaleritas 31, Beats Las Palmas. Siente cada latido.
Nueva cita en el Rincón del Jazz, en el Auditorio Alfredo Kraus. El 23 de diciembre ven a disfrutar del talento y el virtuosismo de Marco Mezquida. El pianista llega para presentarnos su nuevo trabajo, Talismán. 11 temas con su firma más personal. Ven al auditorio en Navidad. Piano y jazz de la mano de Marco Mezquida. Compra ya tus entradas en auditorioalfredokraus.es. Ya lo sabes, el jueves 23 de diciembre a las 8 de la tarde, última cita del año en el Rincón del Jazz.
La Navidad vuelve al Teatro Pérez Galdós. Disfruta en estas fechas de una programación pensada para toda la familia. Espectáculos infantiles como Amelia en la Ciudad de la Ilusión y Borondonia, y musicales como El Tiempo entre Costuras. Juntos hacemos Navidad. Todo esto y mucho más te espera en el Teatro Pérez Galdós. Consulta nuestra programación en teatroperezgaldos.es y compra ya tus entradas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:39, un poquito más tarde de lo habitual, echamos un vistazo a la actualidad. De forma rápida, de forma expresa, Ainhoa.
España ha recibido hasta noviembre 30,2 millones de pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales, lo que supone un aumento del 52,7% en comparación con el mismo periodo de 2020. En el caso de Canarias, ha sido el segundo destino preferido por estos viajeros, solo por detrás de la capital. Además, el precio de la vivienda en alquiler en Canarias ha subido un 1,2% en su variación mensual y un 1,9% en su variación interanual, situando su precio en 9,67 euros el metro cuadrado al mes en noviembre. Y un último apunte: el buque de Acción Marítima Rayo regresará este lunes a la base naval de Las Palmas en Gran Canaria tras un despliegue de más de 6 meses.
11:40, ¿ha comprado ya lotería de Navidad? De repente acaba este catastrófico año 2021 de la mejor manera posible. Ojalá, ojalá y sea así. Nosotros nos vamos a dar un paseíto por el centro comercial Al Campo, ahí en La Mareta, y nos detenemos en La Brujita, que suele dar cuantiosos premios. Vamos a hablar con su gerente, que es Alberto. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, tú, que tienes experiencia en todo esto, dime, ¿qué número va a salir?
Uy, si yo lo supiera, con alguno me hubiese quedado. Eso...
Si tú lo supieras,
no,
que vas
no
a estar
te quepa
aquí,
duda.
Que vas a estar aquí ahora, ¿no?
Estaría claro, claro.
Recibiendo las vacaciones ya.
Claro, claro, con antelación.
Oye, ¿seguimos teniendo lotería para Navidad o ya no, ya para el niño?
Bueno, ya durante el día de hoy se nos agotará el décimo tradicional, si no está ya a punto de agotarse, pero seguiremos tirando de los décimos que salen por la máquina, uh-huh. Que es exactamente lo mismo que el décimo tradicional, lo único que cambia es el formato del papel, uh-huh. Pero si te toca te lo van a pagar igual.
Hombre, pues nos faltaría más. Vamos a saludar a Ruimán Verona, de Caminito de Teror, otra administración que también tiene mucha fortuna, ¿no?, en los sorteos de Navidad. ¿Qué tal, Ruimán? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
Oye, cuéntame cómo está ahora mismo la administración de lotería, a tope, ¿no?
Pues bueno, sí, aquí estamos, la verdad que ya tenemos cola desde que abrimos esta mañana y no para de entrar gente, o sea que ahora mismo la cola pues más o menos de 10 minutos de espera, pero bueno, intentamos hacerlo más rápido para que vaya avanzando y no estén esperando tanto tiempo fuera en la calle, aunque el día está buenísimo aquí en Teror.
Ya, ya, oye, Ruimán, que me dice Alberto que prácticamente lo tiene todo vendido, solamente a falta de los décimos por máquina, ¿tú también?
Sí, efectivamente, nosotros todos son de máquina, con lo cual ya nosotros
llevamos
desde julio extendiendo de máquina, pero ya estamos ya prácticamente pues con los números, como digamos, decimos aquí nosotros, los más feillos, porque ya son números que se repiten varios números seguidos y demás, y es pues los dos días últimos del sorteo, pues la gente viene a buscarse numeritos tan feos, que nosotros pues afortunadamente hemos dado pues ya dos premios, el 00750 que fue el tercer premio y el 00580 que también fue un quinto premio y claro,
fíjate qué número tan feo, Alberto, fíjate qué número más feo, ¿no? El 00750, feísimo.
Es que todos pueden salir, pues están todos dentro del bombo, porque por ejemplo, nosotros cuando dimos el gordo en 2018 era un número bajito también, o sea que
¿Lo recuerdas?
Dime.
¿Lo recuerdas?
El 3347, si no recuerdo mal. Y después otro año también dimos un quinto premio también bajito, un 00943. Uh-huh. O sea que es que eso no realmente no influye, pero sí es verdad, como decía Rimán, lo que más se agota al principio son números, digamos, que llamamos bonito, pero realmente bonito es el que sale premiado.
ese es el bonito, ese es el precioso.
Exacto, exacto.
¿El que prefiere la gente cuál es? ¿El 3 este año se ha pedido incluso la fecha de erupción del volcán de La Palma? ¿O eso son leyendas urbanas?
No, sí se ha pedido, nosotros nos ha venido gente pidiéndolo, y de hecho yo lo estuve buscando, pero es que estaba consignado en algún punto de venta en Península, entonces fue imposible. Este año, por ejemplo, lo que han pedido mucho es la terminación en 21, por el tema del año, y después, como todos los años, las terminaciones en 7, en 5, el 13, y después siempre hay alguien que te pide alguna fecha en concreto, un nacimiento, un cumpleaños, una boda, la matrícula del coche.
Tú, Rimán, también has visto que esos son los números preferidos por la gente.
Sí, la gente ya, pues, por el tema de, bueno, voy a jugar la placa, incluso hasta lo de los policías, te piden cualquier cosa que vaya por relacionado con su vida, ¿no? O su fecha de incluso hasta de boda, de aniversario, todo va relacionado un poco también con el día a día de cada persona.
¿Y las ventas este año como años anteriores? Bueno, 2020 fue un año un poquito extraño, ¿no? Un poquito raro por esto del coronavirus, que estamos viendo ahora cómo está sucediendo también. ¿Pero este año se han visto más ventas que el año pasado, de forma más rápida o todo lo contrario, Alberto?
No, este año es que peor que el año pasado no podía ser, porque el año pasado fue, digamos, un poco bastante catastrófico desde mi punto de vista, pero este año sí es verdad que se va a vender más. Aún así, considero que estamos un poco lejos de años anteriores como 2018, 2019.
Uh-huh. Ruimán, ¿ves lo mismo?
Exactamente. Sí, exactamente. Como dice Alberto, pues se ha notado el año pasado, sí, la verdad que fue un bajón y se notó prácticamente en toda la geografía española, ya no solo en el sector solo de la lotería, sino en general. Y efectivamente este año pues hemos levantado cabeza y la verdad que vamos agradeciéndolo. Porque...
Y ya para acabar, que sé que están liados, ¿en Casa de Herrero Cuchillo de Palo o no? Ustedes juegan también, Alberto, ¿tú también juegas? Sí, ¿no?
Yo también juego, lo que no hay manera de convencer ya a la brujita de que me dé un premio a mí, pero bueno, mientras le toque a los clientes, yo encantado.
O sea, la brujita contigo no se porta bien, con los demás sí.
Nada, 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 nada.
¿Y a ti, Ruimán?
Nada, yo simplemente pues un parte de un quinto, no me ha tocado quinto cero, pero bueno, algún pellizquito cogí el año pasado y el año anterior, y bueno, siempre es la satisfacción, ¿no?, de coger un, aunque sea uno de los pequeños, pero siempre bien recibido, y como dice Alberto, pues esperemos que algún día en casa de Herrero Cullera de Palo, pero nos toque algo, ¿no?
Exacto.
Lo bonito es poner el cartel ese de que aquí ha tocado el primer premio, el gordo, eso es lo bonito. Eso es lo bueno, poner el cartel.
Claro, claro.
Oye, ¿les ha afectado a ustedes algo esta huelga que hemos visto de administraciones de lotería o no, Alberto?
¿El qué, perdona?
Sí, la huelga que hemos visto de administraciones de lotería, ¿le han afectado a usted en algo?
O... Huelga como tal no ha habido. Lo que sí hay convocado mañana en Madrid, los loteros se van, digamos, a manifestar allí delante del Teatro Real. Pidiendo unas mejoras en lo que es el nuestro gremio, porque desde hace ya bastantes años, como bien sabe Román, las comisiones están congeladas y el coste de la vida y los gastos operativos suben. Entonces, es una reivindicación justa y necesaria, porque yo creo que va a haber en los próximos años, si las cosas no cambian, gente que tenga que cerrar o gente que en el menos malo de los casos tenga que despedir a trabajadores. Además, un gremio que considero, por lo menos desde mi punto de vista, que genera empleo de bastante estabilidad.
¿Rimán?
Sí, efectivamente. Como bien dice Alberto, el coste de la vida, pues ya sabemos que va aumentando, aumenta el IPC. Como bien dice Alberto, pues claro, ya uno tiene que tirar empleados, pero si esas comisiones no suben paralelamente a lo que es el IPC, pues claro, ya nosotros nos vemos obligados pues a reducir lo que es el personal, y como dice Alberto, pues un trabajo que da estabilidad. Sabemos que Loterías y Apuestas del Estado, pues uno de los puntos de más ingresos que tiene el Estado, y yo creo que debería tener consideración con nosotros, ya que estamos repartidos en toda la geografía española y estamos dando pues la cara al día a día con todos los clientes, ¿no? O sea que es la cara visible, por así decirlo.
Sí, sí. Y además que solamente se llevan un pírrico 4%, a ver si se consigue aumentar ese porcentaje. Alberto Ruimán, ojalá y les tenga que llamar el miércoles, pero porque han dado ambos dos el primer premio, ojalá y sea así. Así que quedamos emplazados desde ya, y después ya veremos qué ocurre.
Muy bien.
Exacto.
Gracias, Alberto.
Un saludo para Alberto también.
Igualmente, Ruimán, mucha suerte al 22.
Ya tengo un número tuyo.
Venga, hasta luego. Muy bien, hasta luego, chao.
Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cada mes, 1,5 millones de canarios lee Canarias 7 en Internet. Cada mes, 1,5 millones de canarios ve nuestros anuncios. A todos nuestros lectores y a nuestros anunciantes, 1,5 millones de gracias por hacernos líderes. Canarias 7. Todo lo mejor para Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización de Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Poner tu boca en manos de un falso dentista puede suponer un riesgo grave para tu salud. Confiar solo en profesionales colegiados garantiza que te atienda un dentista de verdad. Si crees que eres víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo. Pon tu boca en buenas manos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A partir de la 1:00 p.m. hay pleno extraordinario en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Tan solo un tema en el orden del día y es la limpieza. Vamos a saludar a Pepa Luzardo. La oposición ha sido quien ha exigido este pleno extraordinario. Pepa Luzardo, como saben, es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento Capitalino. Hola, Pepa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ha costado, Pepa, llevar a cabo este pleno o no? ¿Desde el Ayuntamiento, desde el principio, fueron sensibles con la medida?
Sí, vamos a ver. Nosotros, los grupos de la oposición, una vez que superamos 9 concejales, podemos solicitar al año hasta 3 plenos extraordinarios. Tengo que decir que llevamos más de un mes para la realización de este pleno, porque bueno, la primera convocatoria que si no estaba bien fundamentada, que si luego hubo que poner por cada uno de los puntos, que son 7 puntos los que lleva el pleno, un anexo con la propuesta que se hace. En definitiva, lo que estamos intentando es hoy, de manera monográfica, por eso el alcalde lo ha convocado a la una, porque no se entere nadie, hacer un pleno extraordinario para analizar, por un lado, la situación en la que se encuentra la ciudad por la mala gestión de este Partido Socialista, de la izquierda de la ciudad, y por otro lado también la situación en la que está el personal, tanto del Servicio Municipal de Limpieza, como los 187 trabajadores que fueron despedidos de manera improcedente y que tanto el Tribunal, el TCJ como el Tribunal Supremo confirman que la medida podría ser indemnizar o readmitir. Nosotros lo que proponemos, dada la situación en la que está la ciudad, es que se readmitan, claro. Uh-huh. Y además ellos van a intervenir en el pleno. O sea, ahora mismo hace aproximadamente unos minutos cuando hemos conocido, porque la ley de municipios de Canarias no establece que la participación ciudadana puede ser en un pleno, no establece ordinario o extraordinario, porque hubo ahí algún comentario en la Junta de Portavoces que tuvimos el viernes, de que, hombre, a lo mejor resulta que en un pleno extraordinario no pueden participar los ciudadanos, claro que pueden participar. Entonces, van a participar. Van a participar.
¿Y la situación es tal que es necesario un pleno extraordinario con todos los concejales, con toda la corporación en peso, y no establecer medidas que solucionen cómo está la situación de la limpieza, establecer medidas sin necesidad de realizar un pleno, Pepa?
Bueno, es que vamos a ver, el grupo de gobierno, el Partido Socialista, lo que te dicen es que la ciudad está mejor que nunca, pero luego cualquiera de nosotros, ya no solamente en las zonas más alejadas del centro de la ciudad, sino en el propio centro de la ciudad, podemos comprobar, hay una falta de personal tremenda, no se quiere hacer contratación de personal, porque además lo que se quiere es llevarlo a gestión indirecta, y claro, entre menos trabajadores tienes para llevar a cabo luego la privatización, ¿no? Entonces tenemos un problema que solamente por parte del ayuntamiento hay menos de 300 trabajadores, vamos, si quitamos las bajas y que también hay que descontarla, ¿no? Y luego, además, el ayuntamiento tiene todos los contratos de limpieza, de recogida, están todos vencidos. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Que como están en nulidad, no se hacen los pliegos de condiciones y las adjudicaciones en tiempo y forma. Ahí mismo sabemos que hay también trabajadores de la empresa privada que están denunciando que no han recibido, no han cobrado su sueldo y su paga extra, porque como el ayuntamiento debe 20 millones de euros, pues claro, las empresas también dicen hasta aquí llego, ¿no? Entonces, es todo como un despropósito. O sea, en este ayuntamiento ni siquiera, por ejemplo, para que los ciudadanos se hagan una idea, tenemos TONEF. Es decir, uno va a un servicio y necesita que te impriman una hoja y no te lo pueden imprimir, un papel, una comunicación, porque no hay TONEF. No llega a los ciudadanos, que antes siempre llegaba. Como no hay un acuerdo con correo, ni siquiera llegan las notificaciones para pagar el IBI, que aprovecho para decir que hay que pagarlo antes del 31 de diciembre, el impuesto de bienes inmuebles, lo que era la contribución. Es todo como un desastre. O sea, hoy por el centro aquí de Santa Ana hemos visto que han baldeado por todos los lados, claro, porque ahora la concejal se ha puesto las pilas para hoy, pero esto no es una cuestión de un día, esto no es cuestión de que están las papeleras rebosadas, el cerco alrededor de las papeleras, las aceras ennegrecidas, no hay recogida de trastos, con lo cual entonces casi muchos ciudadanos, mal, además mal, pero como tampoco se impone una sanción, colocan escombros justo al lado de los contenedores.
Pepa, ¿servirá para algo este pleno? Claro, esto es lo que nos preguntamos todos.
Bueno, el grupo de gobierno ya nos ha dicho que va a votar de todo en contra, pero yo creo que por lo menos se van a poner colorados, que es de lo que se trata. O sea, aquí la gestión, o sea, todos nosotros tenemos, estamos en una función. Los de la oposición, pues tenemos que fiscalizar al gobierno, los gobiernos tienen que gestionar, tienen que trabajar, tienen que dedicarle, echarle horas a esto. Claro, cuando te gusta más el fandango que otras cosas, pues es muy complicado. Uh-huh. Es muy complicado y yo creo que para lo único que va a servir es para que se den cuenta los ciudadanos de quiénes somos unos y quiénes son otros. Yo he sacado hoy una foto, que además la saqué porque es San Nicolás y pasé por ahí, justo por la calle Domingo Guerra del Río, el viernes después de ir al Castillo de Mata. Bueno, y es que era tremendo cómo está esa calle. Claro, es que esto no puede ser. O sea, esto no puede ser. Los ciudadanos pagan sus impuestos, por lo tanto exigimos nuestro servicio. Y luego déjame terminar que mientras hay trabajadores de la empresa privada que no han cobrado la paga extra, el alcalde y la concejal ya han cobrado la paga extra el sábado y el sueldo del mes siguiente. Entonces, claro, así estamos.
¿Y la oposición también ha cobrado la paga extra, Pepa?
Sí, también. Es que nos pagan, o sea, los que tenemos todos dedicación, por eso se queda cobrado el alcalde, porque nos han pagado a nosotros también. Entonces, hombre, no parece muy de recibo que tú estés cobrando religiosamente y que unos trabajadores que dependen de una empresa privada que le debe 20 millones de euros a la que no le paga porque el contrato está en nulidad, tengan que estar saliendo en los medios de comunicación para cobrar el trabajo que se han hecho ellos, estos trabajadores. Bueno, me parece una vergüenza.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en este pleno de la una de la tarde. Nada, en una horita. Pepa Luzardo, gracias por atender la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Aprovecho para decir felicidades, porque no sé si en estos días vamos a hablar. Felicidades a todos los oyentes y que tengan una feliz Navidad.
Bueno, felicidades años. También para ti.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay muchas cosas bonitas en la vida.
La galleta recién hecha.
Las luces de colores.
Los reyes magos.
Mi familia.
Las estrellas.
Los regalos.
¡La Navidad!
Consulta el programa completo en lpacultura.com.
¡Feliz Navidad!
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Me gustaría hoy echar un análisis con el profesor Sánchez Martos a cuenta de las últimas investigaciones y las últimas previsiones. Profesor, me alegro de saludarle. Buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. Muchísimas gracias. ¿Quién tiene más riesgo? La persona que no está vacunada.
Es Narciso Michavila, presidente de la consultora demoscópica GAT3. ¿Coinciden los debates políticos, cree usted, con las preocupaciones de la gente que nos está escuchando?
No. La mayoría de los debates artificiales tienen muy poco que ver con el...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Poner tu boca en manos de un falso dentista puede suponer un riesgo grave para tu salud. Confiar solo en profesionales colegiados garantiza que te atienda un dentista de verdad. Si crees que eres víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo. Pon tu boca en buenas manos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Otro temazo de Alan Parsons Project es este clásico. Tan bonita esta canción. Con ella llegaremos a las 12 del mediodía. Don't answer me.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Era algo que se veía venir, pero bueno, no por eso ha dejado de ser una sorpresa. Quizá por la fecha elegida, en plena semana de Navidad, y sobre todo porque el anuncio ha llegado a través de Twitter y sin avisar a sus socios de gobierno. Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León, ha comunicado esta mañana la disolución de las Cortes Regionales y la convocatoria de elecciones anticipadas a la comunidad para el próximo 13 de febrero. Luego ya en una comparecencia sin preguntas, acusaba de traición a sus socios de gobierno, a Ciudadanos, por negociar a sus espaldas, decía, los presupuestos con el Partido Socialista.
Nos han traicionado al pactar los presupuestos a espaldas de este presidente. Es una traición dañina para la comunidad, para Castilla y León, para la igualdad de las personas de esta tierra. Con esta deslealtad rompen el pacto de gobierno.
Pues así justificaba Mañueco el adelanto electoral al que no daba crédito el hasta ahora vicepresidente de Ciudadanos, Francisco Igea. Lo ha calificado de absoluta irresponsabilidad porque, entre otras cosas, supone el cese de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en medio de la sexta ola de la pandemia y con los contagios subiendo de manera preocupante. Igea dice que la traición no es de su partido, sino de Mañueco.
Y lo triste de esto es que yo creo que hoy los ciudadanos de Castilla y León están traicionados, se sienten traicionados, se sienten sorprendidos por una decisión que es inexplicable en un momento crítico, un momento crítico para nuestra sociedad y para nuestra comunidad.
Lo cierto es que las tiranteces en el gobierno de coalición vienen de lejos, pero se acrecentaron el pasado mes de septiembre cuando los populares votaron en contra de la ley sanitaria en el medio rural, la medida estrella que presentaron sus socios de Ciudadanos. Lo que era evidente es que Mañueco iba a convocar elecciones anticipadas antes del mes de marzo de 2022. A partir de esa fecha, el PSOE podía registrar una nueva moción de censura y con las relaciones con Ciudadanos tan deterioradas, pues no podía asumir el riesgo de que esta vez sí prosperará. En marzo es cuando se cumplirá un año de la moción socialista que Mañueco consiguió salvar por los pelos, por solo 4 votos de diferencia. Vino en medio del lío que originó la ruptura entre el PP y Ciudadanos, primero en Murcia y luego en Madrid, que provocó el adelanto electoral de Ayuso, a la que, por cierto, la jugada le salió perfecta. ¿Cómo le va a salir a Fernández Mañueco? Bueno, pues eso está todavía por ver. De momento cuenta con el visto bueno del PP nacional. Pablo Casado estaba al tanto de la maniobra y ha dado su bendición para las que van a ser las primeras elecciones anticipadas en la historia de esta comunidad autónoma. Es lunes 20 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mañana, Pilar, baja el precio de la luz. Noticia, pagaremos el megavatio hora 327,38 euros. El tramo más caro será de 8 a 9 de la noche, como es habitual. A esa hora pagaremos la luz a 370 euros. Hoy, por lo pronto, estamos en un día récord. La luz cuesta 339 euros, con 84 céntimos de media. El megavatio hora, 7 veces más cara que hace un año. Detenido en la localidad toledana de Gálvez, un hombre acusado de matar a la actual pareja de su exmujer y de herirla a ella con un arma blanca. La Guardia Civil ha confirmado que se trata de un delito de violencia de género y que existían denuncias previas de la mujer contra el agresor. Hoy se cumple además una semana desde que el volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma cesó su actividad. Si sigue apagado durante los próximos 5 días, se dará por terminada la erupción. Todos los parámetros, la sismicidad, el dióxido de azufre, el tremor, señalan el agotamiento del proceso eruptivo, aunque los expertos aseguran que no sería descartable un repunte de la actividad. También contamos que el obispo auxiliar de Barcelona, Antoni Badell, se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos desde el pasado sábado a consecuencia del cáncer que padece y está estable dentro de la gravedad. Ayer se celebró una vigilia de oración por Monseñor Badell en la que participaron grupos de jóvenes junto al cardenal don Juan José Omella y sus obispos auxiliares. Y la cantante Pastora Soler ha grabado el villancico Pastores Venid. Lo conoces, ¿no?
Muy conocido. Claro, sí, un clásico.
En apoyo a la campaña de Cáritas Española, esta Navidad cada portal importa en su labor humanitaria con familias en riesgo de exclusión y pobreza. Pastora Soler espera que esta canción lleve esperanza y alegría a tantos portales y hogares necesitados de ayuda.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Rafa Nadal, positivo en COVID.
Lo ha comunicado él hace algo más de una hora, lo ha hecho en Twitter. El positivo llega justo después de su reaparición en Abu Dhabi y unos días antes de que empiece el Abierto de Australia. Tiene más datos Ángel García.
Sí, Rafa Nadal, que ha dado positivo al llegar de Abu Dhabi, del torneo de exhibición que jugó al llegar a España en la PCR, ha dado positivo. Se ha sorprendido con la noticia, evidentemente, porque le habían hecho test cada dos días, tanto en Kuwait como en Abu Dhabi, y en ninguno había dado positivo. Habla de momentos desagradables, no se refiere tanto a su situación personal, de que esté mal de salud o con síntomas muy fuertes, sino a la sociedad y a cómo nos está afectando el COVID, y evidentemente deja en el aire su futuro profesional. En principio estaba previsto que jugase dos torneos en Melbourne, un 250 y el Abierto de Australia, queda en el aire, aunque eso sí, mientras dé negativo dentro de 10 días y después de la cuarentena, podría viajar a Melbourne. Así que toca esperar y sobre todo toca cuidarse.
En fútbol estamos pendientes de los últimos partidos del año de la Liga. Ayer el Real Madrid empató con el Cádiz, le saca 6 puntos al Sevilla, 10 al Betis, 13 al Rayo, 14 al Atlético y la Real y 16 al Barcelona. Mañana hay un Sevilla-Barça y el miércoles tenemos Atlético de Bilbao, Real Madrid y Granada-Atlético de Madrid.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay muchas cosas bonitas en la vida.
La galleta recién hecha.
Las luces de colores.
Los reyes magos.
Mi familia.
Las estrellas.
Los regalos.
¡La Navidad!
Consulta el programa completo en lpacultura.com.
¡Feliz Navidad!
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Nueva cita en el Rincón del Jazz en el Auditorio Alfredo Kraus. El 23 de diciembre ven a disfrutar del talento y el virtuosismo de Marco Mezquida. El pianista llega para presentarnos su nuevo trabajo, Talismán. 11 temas con su firma más personal. Ven al auditorio en Navidad. Piano y jazz de la mano de Marco Mezquida. Compra ya tus entradas en auditorioalfredokraus.es. Ya lo sabes, el jueves 23 de diciembre a las 8 de la tarde, última cita del año en el Rincón del Jazz.
Las situaciones de privación de libertad de cualquier miembro de la familia producen una profunda conmoción emocional. El presente programa de carácter psicoeducativo para personas privadas de libertad y su familia es un servicio del Centro de Orientación Familiar de Canarias, COF, subvencionado por el Gobierno de Canarias, Dirección General de Infancia y Familia para el año 2021. Información en el 928-200-06, email info@fundacioncof.org, en nuestra web fundacioncof.org o Facebook.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurología.com.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:09, afrontamos la segunda y última hora de la mañana de Cope Gran Canaria. Echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, adelante.
Comenzamos hablando de inmigración porque Salvamento Marítimo rescató en la noche de este domingo a 40 migrantes de origen magrebí, entre ellos dos mujeres, en aguas de Fuerteventura, un flujo de embarcaciones que no cesa, ya que en el último fin de semana llegaban 853 personas a Canarias de forma irregular. Desde la Asociación Misión Cristiana Moderna de Fuerteventura indican que los recursos en la isla están totalmente saturados. Advierten que a veces incluso hay que sacar a los migrantes antes de las 72 horas de la nave de afiliación porque no dan abasto. El padre Ángel es portavoz de la asociación.
Los recursos están al límite en todos los sentidos. Incluso las naves de filiación de las 72 horas policiales pues entra una, sale otra, ahí estamos trabajando nosotros con el tema de limpieza y todo esto, y estamos desbordados, o sea, es que a veces hay que sacar a la gente incluso mucho antes de que cumplan su periodo de estadía, porque es que no da abasto el recurso, ¿no?
Y pasado mañana se celebra la Lotería de Navidad. Desde COPE Gran Canaria hemos hablado con algunos loteros para que nos expliquen cómo van las ventas. Alberto Rodríguez, gerente de La Brujita de Telde, asegura que la campaña este año está siendo mucho mejor que en 2020, aunque no han conseguido alcanzar cifras de antes de la pandemia. Indica que las terminaciones que ya están agotadas son el 13, el 7 o el 5 y fechas señaladas como el 21 o el inicio del volcán de La Palma.
Este año la gente está un poquito más animada y, como siempre, las terminaciones que ya no quedan o las primeras que se agotan son los terminados en 13, terminaciones en 7, en 5, y después este año también, por ejemplo, se han agotado muy rápidamente las terminaciones en 21, y también lo que nos pide la gente, como todos los años, son números que simbolizan fechas específicas como cumpleaños, la matrícula del coche o incluso este año con el tema de La Palma, pues la fecha de inicio de erupción del volcán.
Y Salvamento Marítimo ha procedido la mañana de este lunes al rescate de 40 ocupantes de una embarcación neumática cuando navegaba unas 9 millas de Lanzarote.
Volveremos a actualizar la información cuando den las 12 y media aproximadamente. Son las 12, 11 minutos. Vamos con el tiempo de análisis. Entiendo que para usted, que nos está escuchando, para nuestros invitados, invitadas en este caso, porque los lunes hablamos con mujeres, con chicas, y créanme, para nosotros, bastante farragoso volver otra vez a hablar de lo mismo cuando ya pensamos que, hombre, si no la batalla ganada, sí por lo menos algunas guerras, ¿no? Pero parece que no. Parece que tenemos que volver otra vez a hablar de lo mismo. Llevamos casi 2 años hablando de la COVID. Ojo a lo que está pasando, se incrementan de forma notable los contagios, ayer 1.235, que es una barbaridad. En Gran Canaria este fin de semana vimos 318 el domingo, que es el domingo de más número de casos, pero el sábado también, el mayor sábado en cuanto al número de casos, con 325. Y vamos a ver qué pasa hoy, porque ya saben ustedes, porque por regla general los fines de semana bajan considerablemente los positivos. Insisto, ayer 1.235, lo de Tenerife es tremendo, superando los 1.000 casos. Pues tenemos que hablar de la actualidad, de lo que hay. Ya nos gustaría hablar otra cosa, pero al fin y al cabo esto es lo que manda, ¿no? Vamos con el tiempo de análisis. Saludamos a María Fernández. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
Esther González. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier, y buenas a María.
Ayer,
buenos días, Esther.
Ayer tuvimos la comparecencia del presidente para hablar de esa conferencia de presidentes el próximo miércoles. Hoy, además, tenemos Consejo de Gobierno aquí de Canarias a partir de las 6 de la tarde. ¿Apuestan ustedes por más restricciones ahora en Navidad? Y si es así, ¿qué tipo de restricciones, María?
Bueno, yo creo que es elemental lo que ha tenido lugar recientemente, ¿no? Que es la iniciación de la petición del pasaporte COVID para poder entrar en espacios cerrados. Yo creo que el camino está en seguir poniendo ese pasaporte pues para otro tipo de espacios, como pueden ser centros de salud, como pueden ser administraciones públicas, cualquier tipo de espacio cerrado donde los aerosoles pues puedan ser más contagiosos, pues seguir pidiendo ese pasaporte. Hay que pedir precaución, lo que siempre hemos pedido, pero yo creo, y permíteme cambiar un poco la pregunta que me has hecho, creo que donde más se tienen que centrar los esfuerzos y donde menos escucho que se están centrando es en la parte asistencial, porque aquí los contagios están subiendo muchísimo, pero muchos de ellos son leves, no son tan graves como la primera vez. Sin embargo, donde tenemos el mayor riesgo es en la saturación de los servicios sanitarios. Y ya estamos viendo cómo esa saturación se está produciendo y, sin embargo, no estamos viendo que se pongan las medidas que podrían ponerse en marcha. Porque es que aquí, recordemos que ya no es el problema de que fallezcas de COVID, es ya el problema es que da igual tu dolencia o tu padecimiento, que con la saturación del servicio de salud, pues no puede ser atendido como debería, ¿no? Y yo creo que es un foco en el del que nadie se está hablando. Estamos hablando mucho de la responsabilidad individual, que sí, que no hay que olvidarla y que hay que tener precauciones, pero me preocupa muchísimo las noticias que he estado escuchando por parte de los sanitarios de que ya se ha cerrado el quirófano y están metiendo pacientes COVID en quirófano, con lo que eso conlleva, que no podemos pues operar urgencias como deberíamos, o no podemos atender a las intervenciones quirúrgicas como deberíamos, y eso es preocupante a un nivel pues muy grave, ¿no?
Hombre, preocupante en el insular, ya sabemos que se está utilizando los quirófanos para pacientes COVID, es decir, bastante preocupante. Nosotros
Exacto.
hemos hablado con responsables de atención primaria, de hecho, al principio del programa estuvimos hablando con Ana Bella, que es la directora de atención primaria de Gran Canaria, y en el horario regional hablamos con la portavoz de la Asociación de Médicos de Familia, que escuchen lo que nos decía de los centros de salud, Ana Joyanes.
Estamos viendo un desborde total que además va a ir en aumento. Ya estos días de atrás hemos tenido saturación al máximo. Las personas que se hacen los test, los autotest en farmacia, consultan continuamente para, evidentemente, si han sido positivos o si siguen teniendo síntomas, vienen al centro de salud sin parar, porque al más mínimo síntoma quieren consultar a ver si tienen coronavirus o no, cosa que es normal.
La verdad es que la situación es complicada. Esther, ¿cómo lo ves?
A ver, bueno, yo refiriéndome a lo primero que preguntaste con las restricciones en Navidad, yo entiendo que efectivamente el pasaporte de vacunación debe ser obligatorio para entrar a cualquier espacio cerrado, no solo a los restaurantes. Entiendo que una de ellas debería ser esa. Y sí, yo pondría más restricciones. Yo, por ejemplo, no acabo de entender la ampliación para los días 24, 31 y demás de 6 a 10 personas en las comidas, las cenas familiares, porque es que 10 personas en una vivienda, hombre, salvo que me digas que tenga 400 metros cuadrados, que no es lo habitual, es un montón de gente sin mascarilla metidas en un espacio cerrado. Yo entiendo que sí hay que hacer, y básicamente, aparte por los infectados, porque aunque sean vacunados, los vacunados también se pueden infectar, y lo que es peor, infectan. Y aunque yo te digo mi caso, por poner un ejemplo, o sea, mi padre está trivacunado de la misma manera que estoy yo, ya tiene las 3 dosis, pero tiene 93 años, con lo cual, ¿sabes qué? Vamos, una cosita que pase por allí, pues ya lo hizo. A mí me parece que esas cosas no deberían ser, porque aunque cierto es que esta ola, el hecho de que la vacuna esté ya más extendida hace que los casos no sean tan graves, cierto es que hay casos en UCI, el 80% por no vacunados, pero hay un 20% que sí están vacunados con 2 o con 3 dosis y están en UCI. O sea, con lo cual yo entiendo que las medidas son importantes, y a mí, sinceramente, lo que sí que me asombra, por decirlo claramente, es la actitud del gobierno de España, la actitud de Pedro Sánchez, donde con lo que llama la tranquilidad parece que todo está bien, que España no mueve ficha, y no me parece razonable. Yo entiendo, sigo planteando que debe haber una normativa estatal, no para que se tomen las mismas medidas en todas las comunidades autónomas, exclusivamente para que las comunidades autónomas que tengan que tomar medidas tengan un respaldo legal y no vaya el TSJ y se los tumbe.
Claro, pero es que volvemos otra vez a la misma situación del año pasado. ¿Tienen realmente respaldo legal las autonomías? ¿La están dejando sola? Y después, yo creo, María, que estarás de acuerdo con lo que acaba de decir Esther, por lo menos en el fragmento de que están llegando tarde. Otra vez el gobierno de España está llegando tarde, porque se comunica una conferencia de presidentes para el miércoles, que el miércoles es el día 22, que es el día de lotería, por la tarde, cuando sabemos que 2 días después tenemos la unión de la familia de cena. Y sobre la tercera vacunación, hemos recibido un audio. Vamos a escucharlo, a ver qué dice.
Mira, Javier, esto es un cachondeo. Acabamos de escuchar, y ya lo he escuchado varias veces, que seamos proactivos para ponernos la tercera dosis, que es la que protege contra... Ahora es la tercera la que protege contra la nueva variante. Yo hace 6 meses que me puse la segunda dosis. Llamo al 012. No hay opción de vacunarte a menores de 60 años. Entonces, si hay casos, que no me digan que es porque la población no quiere vacunarse. Porque yo me vacuno mañana. Ahora, si la información que están dando es mentira, pues chicos, pues que se sepa que es mentira. Porque no están vacunando a menores de 60 años, ni siquiera están las agendas abiertas. Entonces si hay muchos casos, que no digan que es por no vacunarnos.
Es porque, una vez más, María, Esther, estamos llegando tarde a la pandemia. María.
A ver, efectivamente, yo no puedo estar más de acuerdo con todo lo que ha manifestado Esther. O sea, es que estoy plenamente de acuerdo. Entre otras cosas, me pareció absurda la intervención del presidente ayer para no decir absolutamente nada y para convocar a los presidentes, como bien dice Javier, para mí tarde, porque al final tenemos que tener en cuenta que todo este problema se generó cuando el gobierno de España quiso quitarse la mala fama de tomar malas medidas o medidas mal vistas por la ciudadanía. Ahí nos mandó las competencias a las comunidades autónomas, que yo encantada de la vida de que la comunidad autónoma tenga la competencia. Pero si no me das un marco jurídico en el que moverme, no me sirve de nada. Y no hay que confundir una ley que regule las competencias con una ley que absorba las competencias. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañera Esther. Debería de haber una ley que dé paraguas y amparo a esa competencia y que permita a las comunidades autónomas tomar las decisiones que tengan que tomar sin estar en este toma y daca con los tribunales, con esa especie de nueva tarea que se le ha puesto a los tribunales como tarea ejecutiva, cuando los tribunales no pueden tener esa tarea ejecutiva y se les está dando impropiamente. Por supuesto, estoy de acuerdo, pero así están las cosas y así estamos. Y yo, por ejemplo, que estoy también de acuerdo con la responsabilidad particular, estoy de acuerdo con este oyente que ha dejado el audio. Hay una descoordinación, mala información, saturación de los medios, en los que la ciudadanía muchas veces ya no sabe ni a qué tenerse. Por los medios se dice que vayan a vacunarse, pero luego llaman al 012, está saturado, no les atienden o no les dan pie. Y esta vorágine informativa de información contradictoria, de ahora sí, ahora no, muchas veces crea malestar, desafección, y que la gente no crea realmente en las cuestiones que son necesarias que se tomen partido, ¿no? Y luego, por supuestísimo, el asunto de que todos tenemos que tener una corresponsabilidad en estas Navidades, pero sí que es verdad que donde la Administración puede actuar, que es en dar medios. Tiene que actuar. Y no se está actuando ni bien ni a tiempo. Y los medios sanitarios, como bien ponías el audio anteriormente, están realmente saturados. Y es ahí donde también tenemos que poner el acento.
Bueno, no cabe la menor duda. Y yo ahora les pregunto, de cara a esta Navidad, ¿deberíamos vivir una Navidad como la del año pasado, que fue extremadamente restrictiva? Pero ojo, porque estamos viendo unos contagios como nunca en España, y sí es verdad que la presión asistencial no es la misma, pero cuanto más contagio, más posibilidad hay. Y sobre todo teniendo en cuenta que los especialistas, Esther, dicen que a partir de los 6 meses empieza a bajar considerablemente los efectos del antídoto, ¿no? Por lo tanto, quizás no es tan descabellado el recuperar esas restricciones de la Navidad anterior, 2020, para no pasarlo mal. Fíjate tú, nosotros tenemos aquí en Las Palmas de Gran Canaria una recepción de los Reyes, pero no solamente en la capital de Gran Canaria, es que en Tenerife, en Santa Cruz está pasando lo mismo. De hecho, en Santa Cruz de Tenerife, este fin de semana vimos un partido de fútbol, que seguro que ustedes vieron las imágenes, con el Heliodoro a tope, fue el viernes, hasta arriba. Y además se están vendiendo, por cierto, las entradas del derbi, que es al principio del año que viene, ¿no? Por el Día de Reyes, más o menos. Entonces, claro, la pregunta que dejamos es, ¿se deben volver otra vez a las restricciones, si no iguales, muy parecidas a la de la Navidad pasada, Esther?
Mi opinión es que sí, o sea, vamos a ver, a lo mejor se puede flexibilizar algo, pues por el hecho de la vacunación, presentando, por supuesto, el certificado de vacunación, que insisto, el certificado de vacunación lo único que dice es que está vacunada, lo que no garantiza el certificado de vacunación es que no estés infectado otra vez, o sea, que ahí hay siempre que tener. Yo entiendo que sí, que hay que yo pondría las mismas restricciones que la vez pasada. Yo no sé ahora mismo, y en Tenerife, que están, vamos, disparatados, porque en Gran Canaria ha subido mucho, pero la cosa está más controlada, pero en Tenerife es que van de 200 a 200 más cada día, sí. 1.800, 1.000, 1.200, 1.400. Sí. Entonces, yo no sé si al final lo han anulado o no, porque te mentiría si te digo la verdad, pero parece ser que no iba a haber cabalgata de Navidad, pero que sí iba a haber la recepción de los Reyes en el Heliodoro.
No, pero aquí también, Esther, disculpa que te interrumpa, aquí en el Estadio de Gran Canaria, que hace unos 33.000 espectadores, vamos a tener dos recepciones, ¿no? Con 27.000.
Pues no lo entiendo. 27.000. No lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. Y más aún cuando, hasta hace un mes, vamos a decir, el mayor porcentaje de infectados estaba entre personas de 20 y 49 años, entre otras cosas, porque eran los menos vacunados, pero ahora se está demostrando que la población infantil, en la población infantil es donde más número de infectados hay. Entonces, que tú me metas a un montón de niños con sus correspondientes padres o cuidadores, a esa cantidad de personas,
persona. Sí. En un, vamos, es que me parece demencial, y más encima gritando y demás, porque bueno, porque los niños tienen esa ilusión. A mí no me parece en absoluto lógico, porque es que es tentar al diablo, es tentar al diablo, y la realidad es que todos apelamos a la responsabilidad individual, que a mí me perdonen, yo te pongo un ejemplo, o sea, cuando desde el gobierno de Madrid, erróneamente desde mi punto de vista, dijeron que ya no era necesario el uso de mascarilla, eso sí, pusieron en espacios abiertos y guardando guardando las distancias, pero esa parte no la cogió nadie. Yo incluso después de ese momento, vamos, a los días, a la semana, en la calle seguía viendo a la gente generalmente con mascarilla. Pues este fin de semana, el viernes y el sábado, que salí al supermercado, pero vamos, que recorrí 300 metros, oye, es que el 70% de las personas no iban con mascarilla, ¿se entiende? Entonces, lo que quiero decir es que la responsabilidad individual hay que seguirla repitiendo, porque también ha habido un relajamiento generalizado.
Sí, claro, pero hay relajamiento porque nos han dicho que en espacios libres podemos estar sin mascarillas, que por cierto...
Sí, pero guardando la distancia, también lo han dicho, lo que pasa es que esa parte no ha dado guardar la distancia, y yo te digo, por ponerte un ejemplo, con la Omicron, con la Delta Plus, ya te decía que solo era algunos segundos los que tenías que estar en contacto, por así decirlo, para infectarte. Tú vas en León y Castillo, que las aceras son estrechas, pasando uno para acá y otro para allá, que tardas 3 segundos en pasarte, y eso, ¿sabes? O sea, quiero decirte, eso, por ejemplo, es no guardar las distancias, porque... Claro. Entonces yo entiendo que la mascarilla tendría que seguir siendo... utilizándose, y en cualquier caso, las restricciones... Yo insisto, lo de los 10 miembros en la cena de Navidad o de Nochebuena, no me parece prudente.
Bueno, lo de la obligatoriedad de la mascarilla, eso lo tiene que implantar el gobierno regional. Vamos a ver si esta tarde en Consejo de Gobierno, que es a las 6 de la tarde, a ver qué nos dicen, pero parece ser que se va a hablar un poquito de horarios y aforos y demás. Vamos a seguir hablando del coronavirus desde otro punto de vista, porque estamos viendo cómo las restricciones, sobre todo a los británicos, está afectando considerablemente al turismo en nuestra tierra. ¿Son coherentes? ¿Es incluso el momento de pedir restricciones a los británicos? Estamos hablando de la doble vacunación para niños, para poder pasar unas vacaciones aquí, porque ya están diciendo que enero y febrero va a estar muy, muy, muy mal en cuanto a nuestro primer motor económico de aquí, de Canarias. María.
A ver, estamos en el constante debate del equilibrio entre la protección de la salud y la economía. Pero manteniendo ese equilibrio, me preguntas si es coherente. No es coherente. No es coherente y parece y suena la música más a un tema de política internacional por el Brexit que a una medida real con un pensamiento científico y sanitario. ¿Por qué digo esto? Porque lo que no tiene mucho sentido es que a los niños de Inglaterra sí les pedimos que vengan vacunados, pero a los de Alemania no. Y luego no tiene mucho sentido tampoco que nosotros pongamos el foco en una vacunación que ni siquiera nosotros dentro de nuestro país tenemos realizada. Entonces, cuando se dan estas circunstancias tan dispares de países que están dentro del continente europeo, pero que uno está fuera de la Unión Europea y otro está dentro de la Unión Europea, pues entonces cuando el sentido común te dice que esto no está atendiendo tanto a una medida sanitaria, sino a una medida de geopolítica, que a Canarias en este momento la machaca.
Pero mira, Esther, disculpa, María, en Portugal los turistas británicos pueden entrar sin la doble pauta.
Vamos a ver, yo te digo una cosa, o sea, yo entiendo que no es razonable lo que están haciendo, pero es más, acabamos de terminar de hablar sobre las medidas que están poniendo en España respecto al COVID con los aforos, con todo lo demás, y además diciendo lo que hablaste del estadio, aquí resulta que la laxitud es importante, pero prohibimos a los niños vacunados o no vacunados o con una única dosis británico. Pero cierto es que no tiene que ver los niños de Alemania con los niños del Reino Unido, porque en el Reino Unido hay mucha incidencia de niños. Pero vamos a ver, no, si un niño no está vacunado, con que entre con una PCR, entiendo que es suficiente para garantizar. Y lo que está claro es ese equilibrio que hay que mantener en la economía, entre la economía y la pandemia, porque aquí o nos morimos de hambre o nos morimos de COVID, o sea, como sigamos de esta manera. Entonces yo entiendo que me parece absurdo que exijan a los niños que traigan, los niños no vacunados, que traigan un certificado COVID. Y casi si me apuras diría yo, es más seguro la PCR que el certificado de vacunación, porque como bien sabemos los vacunados pueden infectarse. Que tenga el certificado de vacunación el padre no significa que no esté infectado, y si el niño no tiene una PCR es seguro que no lo está. A mí me parece un desacierto absoluto, y que a Canarias no va a hacer muchísimo daño en temporada alta.
Y además hay aplicaciones por ahí que, ojo, ya falsifican los certificados COVID, bueno, porque ya sabemos lo que pasa con estas cosas.
Yo voy a añadir una cosa. No es que le vaya a hacer muchísimo daño, es que ya
le está
haciendo. El daño ya está hecho. Porque esta mañana escuchábamos en declaraciones de la ministra Maroto cierta voluntad de a lo mejor cambiar esta medida o relajarla a futuro, pero es que el daño, en el caso de que se cambie en enero o en febrero, el daño a Canarias ya está hecho.
No, porque ya estamos en temporada alta.
Porque ya estamos en temporada alta. Porque ya estamos sufriendo cancelaciones por esta medida tan inflexible. Y sin sentido.
Ese es el problema. Y sin sentido.
Y la ministra de Sanidad conoce perfectamente nuestra realidad, porque es de aquí, de nuestra tierra.
Sí, ahí tenemos a una ministra canaria que realmente podría, de alguna manera, o tendría capaz, o tiene las capacidades dentro del Ministerio de Sanidad de poder poner la voz donde se tiene que poner. Es decir, el resto de España no tiene temporada alta. Canarias sí. Ajá. Esta medida estrangula la economía todavía aún más, si cabe. Canarias no tiene mucho sentido. La base sanitaria no se le puede encontrar mucho más allá, por lo mismo, entre otras cosas que has puesto, Esther, con lo de la PCR. Un niño viene con una PCR, estamos seguros de que no viene de ese país contagiado.
Venga, vamos a cambiar de asunto, que estamos ya casi final. De hecho, estamos fuera de tiempo, pero no quiero irme o quiero despedirla sin hablar un poquito del volcán, ¿no? A ver si ustedes son capaces de mojarse, ¿no? Yo sé que hay que ser muy previsor y demás, y lo están siendo desde el Pevolca. Nos han dado, bueno, ya son 6 días, ¿no? Lo que queda. Creo que el 24 ya el Pevolca, si no pasa nada, ya da por concluido la erupción del volcán. Vamos hacia ese escenario. A día de hoy puede pasar cualquier cosa, no cabe la menor duda, pero estamos viendo que no hay deformación. Los sismos han bajado considerablemente, no hay tremor. El dióxido de azufre es bajísimo, es mínimo. ¿Se atreven ustedes a decir ya que, bueno, estamos en el final de la erupción? María, ¿te atreves?
Yo me atrevo a decir que sería un regalo de Nochebuena maravilloso que pudiésemos decir que el volcán ha parado para poder empezar de verdad la reconstrucción de todas esas casas, pueblos, familias, y recuperar cuanto antes la normalidad en La Palma, por supuesto.
Hombre, el presidente lo dijo, y lo dijo cuando estaba el volcán totalmente activo, antes de que finalice el año, va a acabar la erupción. Esther.
Vamos a ver, yo te lo digo.
Vaya preguntita, ¿no?
Me gustaría, como dijo María, que fuera realidad para el mejor regalo de Navidad. Yo te puedo decir mi experiencia. Yo, estando en La Palma, pregunté a María José en particular, porque decía que, bueno, llevamos 15 días donde estaba el tema bajando, tanto de tremor como de sismicidad, como de emisión de dióxido de azufre. De hecho, yo fui el famoso rugido ese que se oye, no se oía. Tenía pinta. Y entonces dijeron, no, bueno, esto todavía no lo podemos decir, pero vamos, en principio, en 4 o 5 días ya tal. Y yo dije, y pregunté, pero así, como quién es la cosa, ¿y no será para coger impulso, no? Y entonces me dijo, no, esto tal, vale, bueno, pues yo creo que vine, no me acuerdo el día que fue, pero yo estuve un día, el siguiente llegué, y cuando llegué a Gran Canaria, pues al día siguiente volví a dar los fallidos. Espero de verdad, de todo corazón, que sea cierto, ojalá, pero yo no me atrevería a decirlo.
Bueno, pues la verdad es que sí, hay que ser precavido y prudente. Nos tenemos que ir, será ya hasta, bueno, la semana que viene o posiblemente incluso año que viene, por lo tanto, si no hablamos, feliz Navidad. si han jugado o van a jugar para la Lotería del Niño, oye, mucha suerte, ojalá y les toque, ¿no? Si les toca, nos lo dicen a nosotros para hablar con ustedes, hacer una entrevista y saber qué van a hacer. Y si no, pues nada, siempre nos quedará la salud, que al fin y al cabo eso es lo realmente importante.
Que es lo más importante. Ojalá caiga donde se necesita, como decían siempre los abuelos. Así que feliz Navidad si no les oímos y próspero año nuevo.
Pues efectivamente, feliz Navidad y esperemos que lo... Ya a mí yo lo de la lotería no lo pienso porque, vamos, no es mi fuerte tener suerte en el juego. Yo lo que sí espero es que acabe el volcán y que no volvamos a tener otro susto de cualquier tipo, porque es que ya he visto que aquí vamos empatando los sustos uno con otro, llevamos 3 años de esa manera, sí, que cuando acabe el volcán no tengamos otro susto más. Pero vamos, que el año empiece bien, el 22 empiece bien y que empiece a normalizarse la situación en general, y ese es mi deseo para el próximo año.
Como esa viñeta, ¿no?, que nos hemos reído todos, los alienígenas, los extraterrestres detrás de la luna diciendo... ¿Bajamos ya? No, están entretenidos con el volcán, bajamos después.
Tú ríes, pero te puedes reír, pero yo recuerdo hace ya bastantes meses, antes del volcán, por supuesto. Bueno, antes del volcán, es más, como 6 días antes del volcán, o 7 en un pleno, le dije en una intervención en el Parlamento, dije que, bueno, hasta el gobierno, pues estaba en la comparecencia, se la estaba haciendo, me parece que a Julio Pérez, creo, o a Román, la verdad que no me acuerdo. Yo dije, bueno, es que a este gobierno solo nos falta en Canarias, pues ya hemos tenido de todo, habíamos tenido pandemia, habíamos tenido...
Supercalima, incendio, inmigración, Tomás Cú,
hemos tenido un completito. Digo, solo nos falta una erupción volcánica, un tsunami y una invasión extraterrestre, ¿no? Entonces, el volcán pasó a los 6 días... Y por eso digo que espero que no tengan en cuenta lo que dije en aquel día, porque me estoy arrepintiendo profundamente.
Lagarto, que no pase nada, que el año que viene venga muchísimo mejor que este 2021. Esther, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Bueno, muchas gracias, igualmente, y listo, feliz Navidad y próspero año nuevo.
María Fernández, lo mismo también para ti, un abrazo muy fuerte, gracias.
Lo mismo, un abrazo a los dos también. Chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Navidad vuelve al Auditorio Alfredo Kraus. Ven a disfrutar de toda la magia de estas fechas en el Auditorio Alfredo Kraus. Las voces de la música gospel, el concierto de Año Nuevo o nuestra tradicional cita solidaria, Villancicos del Mundo. Juntos hacemos Navidad. Consulta nuestra programación en auditorioalfredokraus.es y compra ya tus entradas.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:39, echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma express. Queremos saber en qué asuntos trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Carla Larrabeiti, buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, Javier. Pues hoy hablaremos precisamente sobre las 1:20 y 2:10 en los informativos sobre, cómo no, esos contagios en Canarias. Ya saben que las últimas 24 ha habido 1.235 nuevos positivos. Una cifra algo inferior, pero todavía muy preocupante. Hablaremos sobre eso, sobre los test en farmacias, por el aumento de las personas que quieren hacerse los test, lo que significa, si hay que cuándo hay que hacérselos, un poco en esa línea. Uh-huh. Hablaremos también de la inmigración, cómo no, no nos podemos olvidar de La Palma, porque hoy se ha presentado el plan de empleo, un plan específico que va a ayudar a 1.600 personas, son 63 millones adicionales, y la idea, pues bueno, es que se ayude cuanto antes a todas esas personas. También hablaremos de clave turística, de esa incertidumbre por la COVID y, cómo no, de esa suspensión de la huelga de los transportistas.
Bueno, pues en dos entregas, recuerden ustedes, a la 1:20 y a la 1:50, boletín informativo. No te vayas muy lejos, Carla, porque nos vamos con el léxico canario. Palabras o también expresiones de nuestra tierra, expresiones de aquí, de Canarias. Abel.
Abel, Javier, ¿qué te ha pasado? Abel es un muñeco que vas a regalar por Navidad.
Que tú sabes que a veces los canarios, en vez de una R, ponemos una L, ¿no? Pues mira, Abel. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué expresiones
pues
tenemos?
Pues mira, voy a traer una expresión que yo creo que es muy canaria, que todo el mundo lo va a identificar. Arráyate un millo,
sí.
Vale, pues sobre todo se utiliza en los juegos de cartas, porque se puede utilizar diferentes tipos de granos para sumar puntos en las jugadas y dejarlos anotados. En este caso hablamos de los granos de millo, que no maíz, por favor. Millo. De ahí viene la expresión arráyate un millo, ¿no?
Arráyate un millo,
porque
que además,
todos somos competitivos también, sí, sí, en el juego.
Cuando alguien dice algo que no es muy coherente o que no tiene nada que ver con lo que dice, arráyate un millo.
Sí, sí, exacto. Su significado en nuestro léxico, por así decirlo, podría ser en plan, pues, vete a freír espárragos, uh-huh, o vete por ahí, uh-huh, o lo que, como lo quieran decir, por no decir palabrotas hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Así que arráyate un millo, aunque bueno, también me imagino que será el mosqueo del juego de cartas, porque también muchas veces cuando nos ponemos muy competitivos, Javier, pues es lo que pasa, ¿no?
Uh-huh. Arráyate un millo. ¿Cuál más?
Ten fundamento.
Ajá. Uh-huh. Eso me madre constantemente.
Vamos, ten fundamento, Javier, ten, sí, fundamento.
Ya sabes, me lo dicen mis hijas.
Ah, te lo dicen tus hijas, o te lo dices tú a ellas. Bueno, para quien no lo sepa, ten fundamento es comportarte correctamente. Mm. Eso en la mesa, eso yo creo que se ha dicho en todas las casas canarias, porque la
y
verdad que...
cuando va creciendo el niño o la niña dice, no, ya está teniendo fundamento.
Sí, ya está teniendo fundamento, exacto. Luego hay otra que es, le falta un agua. Me imagino que ya sabe más o menos por dónde va. Es una de las frases más divertidas, más ocurrentes, de estas expresiones canarias que tenemos, que hay que seguir nosotros.
Como le falta un hervor, ¿no?
Exacto, le falta, sí, sirve para expresar que una persona es inmadura o no está en sus cabales. Y eso, pues, sería lo de... Le falta un hervor.
El falta un hervor se lo voy a escuchar, pero le falta un agua mucho menos. Pero está bien, eso lo voy a incorporar.
Lo incorporamos.
Le falta un agua, sí.
Y el de, ¿eres un puntal?
Ah, bueno, total, puntal. Aquí tenemos muchos puntales.
Aquí tenemos muchos puntales, exacto. Cuando alguien quiere halagar a alguien, agradecer algo, está muy bien decirle a esa persona que es un puntal. Mm. Aunque también se ha utilizado en muchos memes que hemos visto estas últimas semanas, ¿no? Ese tío es un puntal. Mm. Pues le pasó esto al puntal.
Claro,
pero bueno.
Eso lo adoptamos por la lucha canaria, que ya saben ustedes, exacto, que lo más difícil de derribar son los más altos, los más fuertes, ¿no? Que son los puntales, ¿no? Entonces, eso es un puntal, quiere decir que es alguien que vale muchísimo la pena o que ha hecho algo que vale mucho la pena. ¿Tenemos alguno más por ahí, Carlos?
Sí, híncate un tuno.
Ah, híncate un tuno. Es muy parecido a la raya de un millo, ¿no?
La raya de un millo, exacto. Es, bueno, para quien no lo sepa, que me extraña mucho que no lo sepan los canarios que nos estén escuchando, es el tuno, es un fruto buenísimo que viene y que sale de las tuneras.
Que hay un montón por
y
ahí.
Que hay un montón por ahí,
puede,
exacto.
De forma silvestrada, puede usted cogerlo, que además que están bastante
buenos.
Están
buenísimos. Y el tuno indio, además, también está muy rico, que es que ese color rojo.
Con gofio está
tremendo. Con gofio está tremendo, exacto. Uh-huh. Pues cuando dices híncate un tuno, literalmente es cómete un tuno. Uh-huh. Y también puede ser eso, pues arráyate un millo, uh-huh, o pues, es decir, sí, vete por ahí, ¿no? Son expresiones que al final, bueno, no son muy bonitas, por así decirlo, pero también son graciosas, porque al final son graciosas.
Y hay que conservarlas. Son nuestras y hay que conservarlas, sean o no bonitas. Sí, nos encanta, porque son nuestras y son bonitas. ¡Hala! Se acabó. Bueno, pues ya será hasta la semana que viene, Carla. Muchas gracias. 12:44.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La buena noticia de que parece que las vacunas protegen menos que hasta ahora, pero protegen contra la variante Omicron. Quizás habrá que generalizar la dosis de refuerzo.
sino también cómo te afecta.
Ya estoy dentro de la farmacia Delgado y he venido hasta aquí para enterarme de todo lo que tiene que ver con los test de autodiagnóstico. Y lo que ha pasado en los últimos días es que de repente hay un repunte en estas ventas. ¿Te puedes imaginar por qué? Sube la incidencia.
Hay dos tipos de autotest, el nasal y el de saliva.
Nasal y de saliva, vale. Sí. ¿Qué se diferencian, eh?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde, aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya tenemos escenógrafo del carnaval del año que viene, que yo espero que se celebre, pero lo cierto es que hay mucha incertidumbre. Bueno, sea como sea, hay que seguir dando los pasos para la celebración del carnaval, ¿no? Ya saben ustedes que se dedica a la tierra y se va a desarrollar las carnestolendas en Las Palmas de Gran Canaria del 11 de febrero al 6 de marzo. Sabíamos que iba a ser él, Sergio Macías, es interiorista, es escenógrafo, un crack. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, tenemos ya lo tenemos en la mente, ¿no? Un poco cómo va a ser el escenario del carnaval, porque además se ha presentado. Sí. Cuéntanos un poquito exactamente algunos detalles del carnaval, del escenario, cómo va a ser.
Pues bueno, este año hemos apostado por una escenografía un poquito más tecnológica de lo habitual y además pues con una temática que nos viene que al pelo con la actualidad que tenemos en la sociedad y bueno, aprovechamos sobre todo a hacer un bosquejo a todo lo que ocurre y a una crítica también al cambio climático, también a todo lo que está pasando con el planeta, hacer un poquito de concienciación también con los árticos, el deshielo, las especies, la extinción, todo un poco. Y bueno, vemos un poco con esa intención y esa reflexión que hago sobre el recuerdo que puede ser la Tierra si seguimos por el mismo camino y no la cuidamos.
Uh-huh. ¿Alguna alegoría a una ciudad determinada, la capital, algo que llame la atención, Sergio?
Bueno, en el cuerpo central hacemos un recorrido con las antiguas civilizaciones que se han perdido, también siguiendo con ese asunto de la extinción y del recuerdo de lo que fue, lo que era la Tierra, lo es y lo que puede ser. Entonces plasmo la Tierra de una manera pétrea, suspendida en el aire, pero más como una pieza de evolución que como la conocemos hoy en día. Entonces, uh-huh. Por concienciar un poco, trabajamos eso también, el tema de las civilizaciones. Uh-huh. Hay guiños a Grecia, a Roma, Egipto, Mesopotamia, un poco un recorrido, eso de manera arquitectónica, un recorrido sobre las civilizaciones, que también son importantes.
Además tendrás dos cariátides enormes, ¿no?, de unos 4 metros de altura, un poco como homenaje a las mujeres, la importancia de la mujer en las antiguas civilizaciones y actualmente también,
decirlo. Exactamente, así usó ese pórtico arquitectónico que está sustentado por varias columnas y entre ellas hay dos cariátides, dos féminas que soportan el peso de las civilizaciones y es un poco un homenaje a la esencia de lo que ha sido la mujer a lo largo del peso que ha tenido que soportar en el nacimiento de todas estas civilizaciones.
Veo también que hay vegetación e incluso como el rejo de un pulpo, ¿no? Parece que hay una zona que es un homenaje al mar o así.
Sí, los laterales traseros hacen un recorrido sobre la vegetación y la flora del planeta. Hay esterlicias, palmeras, hay también flores de loto, nenúfares. Y hacen un poco un recorrido de los continentes en respecto a la flora y son piezas sobredimensionadas, ¿vale? Porque ahí hay una esterlicia, por ejemplo, que creo que llega a los 6, 7 metros de altura, o sea, está todo sobredimensionado para que también dé ese aspecto de majestuoso y nos sintamos más pequeños de lo que realmente creamos que somos. y después en el plano frontal a los laterales hacemos un homenaje al mar, a los corales, la flora marina. Ahí también eso, el rejo de un pulpo es una pieza muy escultórica que está en el set de presentadores, que hace guiño también a una pieza que hubo en el 2020 que realicé, que era la habichuela del cuento de Jack y las habichuelas mágicas.
Sí, hablamos.
Pues tiene la misma morfología que tenía esa habichuela en el 2020 y este año lo hemos convertido en un pulpo.
Y visto desde lejos, ¿no?, con mucha distancia, parece como una enorme gran pantalla, porque tienes como unas columnas de LED, que yo no sé si es la primera vez que se utiliza este formato, pero cuando se ve desde lejos y empieza a iluminarse, o empieza a pasar imágenes por esas columnas de LED, parece que es una enorme pantalla, ¿no?
Sí, tenemos cerca de los 400 metros cuadrados de pantalla LED, que en estas pantallas hay dos formatos, dos tipologías, que son la pantalla transparente que va en la parte trasera, que me da un telón dinámico que trabajará pues todas las imágenes inspiracionales en el tema de las oberturas y también pues para dar contenido variado en las escenografías, y las partes frontales, estas columnas de las que hablas, serán para proyectar todo lo que son elementos como árboles, cascadas, el mar, el deshielo, todo lo que tenga un formato vertical y estrecho lo podremos proyectar ahí para que haga que toda la escenografía sea muy, muy dinámica.
Y después veo también dos grúas, ¿no?, que parece que están detrás del escenario.
Sí, el problema que tenemos siempre en Santa Catalina es decir, no tenemos un techo para poder colgar iluminación, no tenemos unas estructuras que me hagan una caja escénica para poder abarcar toda la técnica audiovisual que necesita una escenografía de este calibre. Y bueno, siempre han habido algunos problemas a la hora de incorporar toda esta técnica y a veces llega a manchar el asunto. Entonces, lo que se me ocurrió es, bueno, pues dada la temática, pues incorporamos unas grúas que hagan alusión a la sobreconstrucción que hace el ser humano sobre la Tierra y la uso como elemento que sustente esa técnica. Oye, pues vamos a incorporarlo y tal. Entonces lo que hemos propuesto es esas dos grúas grandes que me van a servir para eso y además pues para también hacer esa alusión a la sobreconstrucción, que bueno, no serán unas grúas como tales porque por técnica y por temas de ingeniería no son tan viables, pero vamos a hacer con sistemas de escenografía pues esa pieza que me va a servir sobre todo para colgar toda la iluminación y todo lo que haga falta a nivel técnico.
Pues la verdad es que es de los escenarios más ambiciosos que he visto desde todos los puntos de vista, es muy geométrico y es muy, muy bonito, ¿eh? Todo hay que decirlo. Sergio Masía, gracias por atender a la COPE. Un abrazo
gracias,
fuerte.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minutos para llegar a la una de la tarde. Ya tenemos por aquí a Juan Francisco Cruz Cárdenes. ¿Qué tal, Juanfran?
Don Francisco Javier Benítez Gutiérrez. ¿Qué tal, amigo? Buenos días.
Vaya fin de semana, ¿no? Los hemos tenido mucho mejores. Pierde la Unión Deportiva Las Palmas aquí en casa.
Ha habido de todo.
También el Gran Canaria.
Ha habido todo. Lo deportivo.
Un equipo que siempre nos dan buenas noticias.
Correcto, en lo deportivo y en lo extradeportivo. Si te parece, vamos a empezar por lo deportivo porque efectivamente derrota de la Unión Deportiva 0-1 frente a la Eibar. Acaba la primera vuelta. También finaliza el año 2021 para la Unión Deportiva Las Palmas. Y claro, el balance no es positivo. Está séptimo en la tabla clasificatoria. Verdad que igualado con el sexto, que es el Girona, con 31 puntos. Pero por goles, el conjunto Gran Canario fuera de la fase de ascenso. Si te parece, vamos a escuchar a Mel después de esta derrota frente a Eibar en un partido donde se nota que la Unión Deportiva lo que le falta sobre todo es la pegada al gol.
Cuando fallas y fallas y fallas, al equipo al final se desespera, se descoloca y todos intentan sumar y al final eso es contraproducente. Tenemos la ansiedad de hacer el gol porque nos está pasando ya entre Zaragoza, Málaga, Amorebieta y hoy aquí. Creo que son demasiadas ocasiones que uno pierde, porque luego están los números ahí, no es que lo diga el entrenador, es que los números lo dicen.
Pues sí, y sobre todo porque hay que ver cuál va a ser el arranque de la Unión Deportiva en el 2022. El derbi frente al Club Deportivo Tenerife, Almería también tiene para arrancar el 2022. Y ojo, Javier, muy pendiente del miércoles. No solo vamos a tener la lotería, sino también va a sacar las normas la Liga de cara a lo que va a ser el año 2022. Insistimos que el primer partido es el derbi. Veremos si hay porcentaje o no de aficionados en
se
el campo.
Están vendiendo entradas ya, ¿no?
Correcto, efectivamente. Veremos lo que ocurre el miércoles, que va a ser clave para conocer las nuevas normas de la Liga y en ese derbi, que va a ser el arranque de lo que va a ser la competición liguera. En fin, que en 48 horas saldremos de duda, pero ya hay colas en el Heliodoro.
Claro, ¿verdad? No descartamos la posibilidad de que se eliminen los aforos en el estadio.
O que haya reducción, o que se limite un porcentaje exacto de cara a lo que va a ser el resto de la temporada.
Es una medida menos trascendente, que haya reducción, pero que no se puede descartar el hecho de que volvamos otra vez a los partidos de fútbol sin público.
Sí, a día de hoy no podemos descartar ningún escenario de cara a lo que va a ser ese partido de todo el dinero, porque fíjate, lo que queda todavía para ese partido y lo que puede variar la situación. También en lo extradeportivo, enseguida escuchamos a Jonathan Viera hablar del partido frente al Eibar por 0-1, pero en lo extradeportivo, después del encuentro frente al conjunto armero, el coche de Jonathan Viera sufrió un accidente en el sur de la isla de Gran Canaria, en concreto en la avenida del sur, de la playa del Inglés. El jugador señaló que él no conducía el vehículo, que era un amigo y que estaba en perfecto estado de salud. En fin, ahí queda la noticia del fin de semana. Pero si te parece, vamos a escuchar a Jonathan Viera después de la derrota frente a Eibar.
Bueno, creo que hemos hecho un buen partido, un partido muy serio. Hemos creado muchas más ocasiones que ellos, pero bueno, esto es fútbol lo que hay. Sabíamos que si se ponían por delante en el marcador iba a ser más complicado y es lo que ha pasado.
Y también el central de la Unión Deportiva, Raúl Navas. Claro, Las Palmas no tiene gol, pero Raúl Navas es defensa. Y como defensa, dice que él trabaja para no encajar goles.
Bueno, yo como defensa principalmente, pues lo primero es que no encaja goles. Una defensa, un equipo que no encaja goles, normalmente se lleva a las victorias. Y bueno, creo que tener un pelín más de acierto en las ocasiones que tenemos, pues creo que es uno de los fundamentales en nuestro juego.
No ha sido un buen fin de semana para los deportes mayoritarios. Perdemos en fútbol, además en casa, 0-1. Fíjense ustedes cómo acabamos el año. Pero también en baloncesto tenemos que contar una nueva derrota. Y yo no sé si empieza a ser preocupante. Comenzamos muy, muy, muy bien, pero parece que nos hemos desinflado poco a poco.
Sobre todo para el objetivo de la Copa del Rey. Ahora mismo se aleja esa posibilidad por parte del Gran Canaria. Fíjate, Las Palmas fuera del playoff de ascenso y el Gran Canaria fuera de momento de la Copa del Rey. Cayó 95-80, casi nada frente al Bilbao. Tiene claro Fisac que la derrota es justa, es decir, la victoria al conjunto bilbaíno fue justa el pasado fin de semana.
No ha habido partido y un justo vencedor con un buen trabajo de Bilbao y con buena determinación en todo su juego. Nosotros hemos estado bastante desaparecidos.
Y en voleibol, buenas y malas noticias. La buena es que el Gran Canaria, el Club Voleibol Guagua, empieza la segunda vuelta de la liga con una victoria, 3-1, frente al Boiro, 1-3, porque fue en tierra gallega. Y la mala noticia, en el derbi, donde el Club Voleibol Gran Canaria cayó frente a la Sanaya Ibis La Laguna por 3-1, pierde. Estaba invicto el conjunto Gran Canario y pierde esa condición, pero sigue luchando por el título de liga. Y en baloncesto también, victoria en el derbi del Spar Gran Canaria frente al Carinos Tenerife el pasado fin de semana.
Es decir, las chicas hicieron los deberes, los chicos no.
Correcto, efectivamente.
Pues te escuchamos a las 2 de la tarde, Juanfran.
Un abrazo, Javier. Don Francisco Javier Benítez Gutiérrez.
Don Juan Francisco Cruz.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos vamos, por cierto, mañana entraremos en directo, como siempre, 11 de la mañana, pero nos vamos a la fábrica Tirma. Nos vamos a comer todas las chocolatinas, ya verán ustedes que sí. Vamos a terminar con un cargamento de Tirma, si nos dejan seguro. Estuvo Guillermo Correa en la realización técnica, que me ha dicho que no va a comer hoy en todo el día para mañana estar preparado para ir ahí a ver qué hacer el atraco a Tirma. Y encantado, como siempre, Javier Benítez con la producción de Ainhoa Martín. 1 de la tarde, se quedan con los servicios informativos. Sigan disfrutando de este lunes. Adiós.